Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca a esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Está en el Tertulión, como siempre, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches. Muy contento de que suba al Cádiz porque esa afición se lo merece y muy triste de que el Zaragoza sufra porque también esa afición se lo merece.
Pero subido, es que es muy sorprendente lo que le ha pasado
cinco
a Zaragoza.
Partidos, cinco partidos,
los cinco de casa ha perdido, pero además bien perdido la mayoría. Tremendo, es que es inexplicable.
Tremendo cómo un equipo... y cruel. Me imagino que en Huesca, fíjate lo que es una comunidad como Aragón, en Zaragoza estarán hundidos, en Huesca saltando.
Tú date cuenta, con que hubiera ganado dos de los cinco, dos de los cinco.
Pero date cuenta, el Huesca, que lo tenía también en sus manos, ayer perdió con un equipo descendido y el otro día también, no me acuerdo en qué campo, que lo tenía también hecho, también no consiguió ganar. Ayer, por ejemplo, era drama para Huesca y para Cádiz, y un día después es felicidad para Huesca y para Cádiz. Esto es la segunda.
Oye, por cierto, ¿sabéis de quién era el cumpleaños hoy? De Robinson. O sea, justo hoy sube el Cádiz, el día del cumpleaños de Michael Robinson.
Qué bonito.
Que este año, por cierto, el Liverpool campeón de la Premier y sube el Cádiz. Tremendo. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, querido? ¿Pero esto de la segunda es legal?
Esto de la segunda es una locura. Una locura. Ahora, es una categoría divertidísima, ¿eh?
Bueno, pero hace años. Que este final es una cosa que se escribe y no se cree, pero es terrorífico. Ayer
Totalmente.
Me puse a ver el Racing. El Racing parecía el Bayern Múnich, tocando, saliendo, una cosa que dice, joder, esto por
descendido desde hace dos o tres semanas, ¿eh?
Por favor.
Sí, sí. Y mira hoy el Extremadura.
Extremadura, igual.
Con seis profesionales, es que
sí.
Es una cosa tremenda. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Cañizares, Cañete.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Dónde estás, Cañete?
Estoy aquí en COPE Madrid.
Oye, en COPE Madrid.
Un tribunero Rama, Lama, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, porque está contento por el Cádiz, pero triste por el Zaragoza. Que sí, claro. Quieren que suban 28 equipos. Mójate un poquito, oye, para que suban una tiene que fallar
está
el
bien
otro.
Tirada, bien tirada.
Estoy
bien tirada.
Contento por el Cádiz porque me encanta el Cádiz, porque me encanta Andalucía.
Sí.
Y me jode mucho por el Zaragoza porque es una ciudad que me encanta.
Claro, claro. A mí.
Tú estabas...
Pero también te gusta Gijón y te gustaría que subiera el Sporting.
No, Gijón me encanta, pero tú ya me los tropeas. Es decir, me alegro hoy por Eri, por el Oviedo.
Y el Depor, la afición que tiene, que
pues el Deportivo tiene una afición maravillosa.
Claro. Y el Fuenlabrada, el mérito que tiene.
El Fuenlabrada con el director deportivo que tiene Melgar,
claro.
Fenomenal.
Y el Alcorcón, que nunca pierde fuera de casa.
El Alcorcón me alegro.
Y el Rayo Vallecano.
Y el Rayo,
el Alcorcón,
macho,
me alegro, claro, por mi amigo gallego. Bueno,
a ver, pero ¿hay algún equipo que no quieres que suba?
El Tenerife, con el buen tipo que hace.
Por favor.
Yo, por ejemplo, no quiero que suban los que ya están en primera. Eso no. Pero bueno, eso es normal. Oye, Cañizares estaba en...
Eres un tribunero.
Estaba en la serie y estaba dándole bola a la COPE.
Tribunero.
Tribunero es malísima palabra, ¿eh?
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Otro tribunero.
Tú eres un tribunero profesional además, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Siempre bueno, hablas para quedar bien con la gente.
Sí, sí, yo vivo de eso.
Vivo de eso, lo sabe.
Vale, cuando uno tiene tantos años ya...
Cobramos por eso.
Eso es.
Ahí está.
Pero sin bromas, el domingo pasado comentábamos con Paco por qué no se podían producir las dos cosas y se van a producir.
Y tanto.
¿Verdad? Que el Cádiz suba. Oye, y que el Oviedo se salve.
No, que el Oviedo suba al Cádiz.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Qué es lo que ha pasado?
Sí, no.
Espérate,
es que
el Mallorca, que el Mallorca todavía no ha dicho la última palabra.
El día para Paco ha sido redondo. Bueno, de hecho, por eso no está en el
Mundial.
Porque está mamándose por ahí.
No,
está...
lo han visto por
de Coca-Cola. Mamándose de Coca-Cola, ¿no?
Sí.
Iba por Despeñaperros para abajo.
A esta hora ya le echa algo más a la Coca-Cola. No te creas tú que es tonto, ¿eh?
No,
a esta hora ya le echa.
De ninguna manera.
Agua de fuego, que decía De la Morena. Agua de fuego.
Pólvora.
Sí, sí. Está Palomar. ¿Qué tal, Palomar? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Eso de que la segunda es la quinta o sexta Liga de Europa es una verdad, es como un templo.
Y tanto,
es así.
Y tanto. Es antológica, pero hace años, además.
Y luego queda el playoff, que ya verás el playoff. Ahora jugar cuatro partidos, porque son cuatro partidos. Tremendo, ¿eh?
Desgaste psicológico que te mueres. Pues imagínate.
Por eso,
además, date cuenta que el Girona, perdóname, el Girona que
perdona,
ganaba...
Fouto, he dudado ahora. Los playoffs se mantienen el formato, ¿no?
Sí.
Cuatro
sí,
partidos, ida y vuelta.
Eso es, los playoffs se mantienen ida y vuelta. Los dos partidos de ida se juegan el jueves 23. porque la liga en segunda acaba el día 20, el lunes. Así que los dos partidos se juegan el jueves 23, la ida, la vuelta el domingo 26 y luego la final el miércoles 29 y el domingo 2 de agosto.
Qué barbaridad.
Precioso.
Vale. Perfecto. Yo estoy, Juanma, en el hotel de la Almería. Están aquí los jugadores porque mañana damos el Almería Rayo y han seguido todos como el Cádiz, el partido todos juntos. Y es que si la Almería gana mañana, el Almería se pone a un punto del ascenso directo, a un punto del Huesca y adelanta al Real Zaragoza.
Sí, pero estáis hablando del ascenso, que es la leche. Pero fijaros en un detalle. El Lugo, que es el que marca el descenso, en los últimos cuatro partidos, que es lo que ha entrenado Juanfran, ha sacado dos victorias y dos empates. O sea, números de estar arriba.
Es que
y,
la
no sale del y no sale del descenso.
Es que, Santi, es que la permanencia, igual que el segundo ascenso va a estar barato, la permanencia va a estar carísima. Y ojo, ojo la semana que viene, ¿eh? El Huesca recibe al Numancia, que se la está jugando por abajo.
Sí, sí.
El Zaragoza juega en Albacete, que está en descenso, y la Almería juega con la Ponferradina, que no está salvada todavía.
No, no, que
o sea, la semana que viene, los tres que se están jugando por arriba juegan con los del descenso.
Santi, el Lugo ha empatado en la última jugada del partido.
Sí, ha empatado. Si no hubiera empatado, llevaría tres victorias y un empate. 10 puntos de 12. Al empatar lleva 8 puntos de 12. Son números de estar arriba.
El Girona estaba, antes de llegar al descuento, estaba empatado con el Zaragoza. Porque el Zaragoza palmó después. El Girona tenía 62 puntos en este momento. Estaría...
En un suspiro cambia todo.
Bueno, y porque no ha ganado Guas, si llega a ganar,
por eso,
es que
por
se
eso
pone
digo
un punto.
Que 62,
a dos.
Eso, estaría por eso el cuando, Zaragoza empatado.
Por eso cuando los equipos de primera bajan, siempre dices, buah, lo que les va a costar subir.
Sí, mira, por ejemplo, lo del Español, que dicen que va a tener el presupuesto más alto de la historia de segunda división y tal, eso es un arma de doble filo, ¿eh?
Que sea telón macho.
Claro, el Español, subir, como baje pensando que va a subir por ser el equipo con más presupuesto de la categoría, va mal. Ya te lo digo yo.
Bueno, o sea, pero que... es que esto lo que está viendo le tiene que servir de experiencia. Es decir, escúchame, aquí es que cualquiera... Mira, me dijo Petón, y es verdad, con 70 puntos. O sea, para subir tienes que hacer 70. Ha subido el Cádiz con 69, pero bueno, ahí está. Y para salvarte tienes que hacer más de 50. O sea, es una horquilla de 20 puntos.
Sí, sí, increíble, es increíble. Espera, voy a saludar rápidamente a todos los miembros del Tertulión, que tenemos a un protagonista importante esperando. Un protagonista de primera. Albelda, buenas noches.
Muy buenas a todos.
Hola, Bustos.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Siro López.
Hola, Juanma.
Y hola, Antonio Ruiz. Hola.
Hola, felicidades al Cádiz, me alegro mucho.
Felicidades, pues mira, tenemos al presidente, a Manolo Vizcaíno.
Hombre, por favor.
Presidente.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Es la primera entrevista como presidente de Primera División?
Sí, es la primera entrevista, tal como le prometí a mi amigo Paco y a mi amigo Juanma. Pero lo prometí hace mucho tiempo.
Sí.
Que ahora todo el mundo se lo prometí hace mucho tiempo porque siempre habéis tratado al Cádiz, me habéis tratado a mí. Muy bien, y bueno, y es la primera entrevista que hago y la hago con muchísimo cariño y muchísimo gusto.
El que te tenemos nosotros a ti. Estás muy tranquilo, ¿no? Para lo que se vive esta noche, te noto como muy sereno.
Bueno, llevamos un rato ya en primera y ya hay que...
Claro, ya uno se acaba acostumbrando, claro. Es que cuando llevas 10 minutos en primera, claro.
Pero bueno, ya ahora ahí, bueno, vamos a disfrutarlo con lo que hemos estado todos juntos. Aquí en la Ciudad Deportiva viendo el partido, hemos estado cenando y ahora pues iremos a dar una vuelta seguro, cumpliendo con todas las medidas, eso sí, pero iremos a dar una vuelta y ya, bueno, pues se te va enfriando la cabeza y ya vas pensando en mañana porque esto no para y aparte de disfrutarlo esta noche, pues mañana habrá que empezar a trabajar otra vez.
¿Fue idea tuya lo de reunir hoy al equipo en la Ciudad Deportiva?
Sí, bueno, ayer inmediatamente que nos llevamos el palo de la derrota, les dije que era un acto del club el cenar hoy en la Ciudad Deportiva y que lo viéramos todos juntos y bueno, y ahora, bueno, ellos estaban por supuesto por la labor y aquí nos hemos juntado y aquí estamos.
¿Pero por qué? ¿Porque sabías que iba a ser hoy? ¿Tenías la intuición de que iba a ser hoy?
No, podía ser hoy y ha sido, pero sobre todo porque si no lo era, pues volver a hacer piña, a quitarnos las chanclas, que parecía que ayer íbamos en chanclas, y a ponernos las botas para el viernes jugar en Girona y darlo todo. No ha hecho falta, pero bueno, nosotros somos una familia, así lo trabajamos, así lo hacemos, así nos sentimos, y bueno, y teníamos que estar hoy todos juntos, pues, para lo bueno y para lo malo, y aquí estamos juntos.
Cuando comenzó la temporada, ¿habrías firmado la promoción de ascenso?
Sí, lo habría firmado, por dado lo dificilísimo que es meterte ahí, no nos vayamos a engañar. Esto al final son empresas que lo que requieren es dar unos resultados primero, aparte de los sentimientos con los que jugamos, y no cabe duda que para el Cádiz, igual la promoción de ascenso, siendo el décimo presupuesto de la segunda división, hubiera sido un éxito y lo hubiera firmado. Después de la temporada nos ha ido poniéndonos en nuestro sitio. Yo creo que el creer en una forma de hacer las cosas, en creer en un proyecto, en mantenerte firme a pesar de los momentos en los que se duda, no por parte nuestra, sino por parte del entorno del fútbol, sabes que es el momento. Ha habido momentos en los que hemos estado los últimos clasificados, ha habido momentos en los cuales no se han conseguido los teóricos objetivos después de tenerlos cerca, pero nosotros siempre hemos creído que si limábamos ese proyecto, íbamos creciendo todos juntos, evolucionando, pues tendríamos más posibilidades de conseguir objetivos, y así ha sido.
¿Lo has visto chungo en algún momento del año? ¿Cuál fue el momento más difícil?
Bueno, teniendo en cuenta que siempre hemos estado arriba, ha habido momentos en los que he pensado que se nos escapaba el ascenso directo. Pocos, pero los ha habido. Hubo un momento que nos pasó la Almería, si no recuerdo mal,
sí,
que fuimos segundo, y después, durante estos partidos de locura del confinamiento, pues cuando se nos pusieron a 2 puntos, pues la verdad es que te pones a pensar que se te podía escapar el ascenso directo. Después todo ha ido a su sitio, ha sido todo muy rápido, muy rápido, muy rápido, y aquí estamos. La verdad es que, bueno, pues una satisfacción tremenda como presidente, como cadista, como, bueno, pues la verdad es que el Cádiz tira de un sentimiento de una ciudad, una provincia, de un país, porque yo creo que todo el mundo es del Cádiz. Y así lo tenemos que mantener. Muchas veces he dicho que uno de nuestros trabajos es mantener ese patrimonio que significa la marca Cádiz Club de Fútbol. Lo vamos a hacer, pero seguro.
Es que a lo mejor el gran peligro fue cuando llegó el confinamiento, la amenaza de que no se volviera a jugar, la amenaza de que justo este año fuera el año en el que se suspendiera todo.
Pues también lo he pensado, porque sabéis que ha habido distintos modos de terminar la temporada de los que las terminaron. Y la verdad es que había una incertidumbre ahí que te dejaba, pues, como diciendo, contra el año que tenemos nosotros, el primer puesto, que tenemos la posibilidad más cerca que nunca, pues aparece esta pandemia. Pero bueno, ya bien está lo que bien acaba, y ha acabado con el Cádiz en primera división, y ya la verdad es que no podemos pedirle más al campeonato ni casi a la vida.
Dime una cosa, ¿qué vais a hacer mañana? ¿Se puede hacer algo en esta situación o no?
No, nada. Nosotros no vamos a celebrar absolutamente nada. Ya saldrá una nota nuestra que estaba preparada. El Cádiz no va a hacer celebración oficial en la calle, porque entendemos que sería una temeridad, y el jugarse siquiera la posibilidad que una persona pudiera contraer la enfermedad por una celebración me parece temerario. Disfrutémoslo cada uno para adentro, tenemos tiempo de sobra de estar juntos, porque esto seguro que va a acabar y daremos con una solución, pero ahora mismo es una responsabilidad no pensar en celebraciones, sino pensar en las personas y en los muchos que se ha llevado por delante el COVID.
Joder, me parece muy responsable.
Es un fenómeno.
Me parece muy responsable lo que acabas de decir, porque supongo que lo de ayer te preocupó, ¿no? Cuando viste las imágenes ayer te preocupó.
Sí, bueno, me preocupó teniendo en cuenta que el fútbol también lo sobredimensiona todo, ¿vale? Las playas están llenas.
Sí, pero es distinto, pero, Manolo. Yo he ido a una playa que estaba llena, pero es que nadie se me ha puesto a gritar a un metro de distancia.
No,
ni
sí,
me,
sí,
claro.
Sí, vamos a ver. Yo lo dije que era una a veces un acto de irresponsabilidad, y yo solo lo que desde dentro entendía que la locura te llevara a hacer esa barbaridad. Obviamente no lo compartía y no lo puedo compartir. Nosotros no fomentamos nada, y lo que hicimos fue intentar en las jornadas previas dar un aviso a la gente. Pero los cadistas llevan muchos años sufriendo, y hay veces que la razón no le gana al corazón, y es lo que pasó ayer. Y yo, como presidente del Cádiz, pido perdón por ello, y espero que no pase nada. Estoy seguro que no va a pasar nada, y ya ahora mismo lo que nos toca es disfrutarlo de la forma que lo podemos disfrutar, y ya está.
Dime una cosa, aunque no me digas nombres, ¿tienes ya jugadores fichados para Primera División?
Ya tengo un jugador fichado para Primera División, sí, ya está firmado, y yo creo que va a ser un jugador muy, muy ilusionante, con una trayectoria tremenda.
Venga, pues dime el nombre, ya que estamos así, vamos a... ¿Quién es el jugador?
Álvaro Negredo, el jugador del Cádiz para el próximo año.
Toma.
Buen futbolista.
¿Esto se sabía? ¿Esto había salido?
No había salido ninguno.
No.
No.
Álvaro Negredo, jugador del Cádiz, en primera. Delantero del Cádiz en primera.
Ya está firmado, sí.
Perfecto. Manolo, conozco un restaurante para celebrarlo este verano.
Yo también.
No es malo, ya Paco ya nos ha invitado a un ronqueo y en el Timón de Roche. Y además ahí no pido permiso. Y bueno, Paco, sabéis que fue un portero mítico de mis dos equipos, del Cádiz, del Sevilla.
Sí, y del Sevilla.
Y bueno, es como un segundo padre para mí, el mío falleció en 2012. Y bueno, siempre ha estado pendiente mía y siempre ha estado cuidándome, como el maestro Araujo. Por cierto, el maestro Araujo desde segunda vez me llama después de cada partido.
Joder,
no ha fallado nunca.
Qué fenómeno,
nunca,
qué fenómeno, qué fenómeno.
Jamás. Y yo sé que para él también es una alegría tremenda el ascenso del Cádiz.
Qué fenómeno. Manolo, no sabes lo que nos alegramos todos. Por vosotros, por esa ciudad, por esa provincia, por Cádiz, por la gente, por Paco, por ti, por todos. Te mando un abrazo enorme que te lo daré en persona nada, dentro de 10 días.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Hasta luego. Enhorabuena.
Un abrazo a todos. Adiós.
Gracias. El presidente del Cádiz, en directo, que ha contado, primero, que no se celebra nada, y segundo, que tiene firmado a Álvaro Negredo, primer fichaje del Cádiz para la próxima temporada. Rubén López es nuestro compañero que está allí en las calles de Cádiz. Rubén, ¿qué ambiente hay?
Pues, es verdad que hay gente, hay menos gente que ayer, yo diría que hay menos gente que ayer antes del partido ante el Fuenlabrada. Hemos visto antes, sobre todo, muchos coches que pasaban alrededor de estas puertas de tierra de Cádiz, que es una rotonda grande, y iban rodeándola y pitando. Hemos visto más coches que personas, y yo podría contar aquí ahora mismo unas 600 personas, 500 personas, que evidentemente pues son muchas personas, pero están lejos de las 2.000 que vimos ayer antes del partido ante el Fuenlabrada. Y es verdad que evidentemente ahora mismo distancia social pues no hay, lógicamente. Incluso estamos escuchando como también hay petardos aquí en las puertas de tierra. Y pues te puedes imaginar el ambiente, Juanma. Mucha alegría, evidentemente, mucha ilusión, porque el Cádiz está en primera división.
Prudencia, prudencia. Rubén, queda esa línea abierta por si hay cualquier tipo de noticia desde Cádiz, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto, Juanma.
Un abrazo. Enhorabuena, compañero Rubén López, y a todos los compañeros de Cádiz que este año nos han contado este ascenso a primera división de un equipo que todo el mundo quiere mucho, porque es un equipo que cae muy bien. Yo sé que no me llames tribunero, Cañete, pero es que es así. El Cádiz cae muy bien.
Es que eso es verdad.
Eso es indiscutible.
Eso es verdad.
Y un equipo que desde 1993, que bajó a segunda, ha pasado más temporadas en segunda B que entre primera y segunda. En segunda B, 16 temporadas.
Ostras, chaval.
Y entre primera y segunda, 11.
Sí que es un pozo. Un pozo.
Sí, o sea, que ha podido salir finalmente de esas categorías y subir a primera división. Y lo más sorprendente también es que después de subir a segunda hace 4 años con un entrenador, lo ha mantenido esos 4 años y con ese mismo entrenador ha subido a primera división.
Y aparte, al Gafas, como le llaman.
Con un gran entrenador, ¿eh?
Sí, al Gafa, pero que es muy raro.
En el Gafa.
Pedro, el Gafa, como le llaman, cuando todavía el equipo no había ascendido, su presidente Manolo Vizcaíno lo renovó.
Sí, sí.
Arriesgándose a que no te subiera, bueno, pues lo renovó.
O sea, Manolo, es que es el precio, o sea, es el éxito que uno tiene cuando hay una gran gestión. Tú sabes que el Cádiz, que tiene muchos años de historia, ha estado gestionado de distintas maneras y de distintas formas. Cuando ha estado bien gestionado, lo hemos visto normalmente en primera división. Y este tipo de detalles que contáis tienen que ver con la gestión, que para mí es la base de los equipos de fútbol.
Mira, por ejemplo,
de la gestión
es que algo tiene que tener Vizcaíno. Hombre, y algo tiene que tener Álvaro Cervera para que los dos se hayan jugado durante 4 años en una categoría como segunda división. Pero es que el Cádiz durante estos años ha llevado disgustos porque al final no se ha clasificado para la fase de ascenso cuando
la
tenía
en su mano. Cañete, mira, tú fíjate la gestión que hizo Manolo Vizcaíno del caso Fali. O sea, que es una cosa que demostró la mano izquierda que tiene, cómo lo dejó tranquilo unos días, cómo le acabó convenciendo, cómo fue. ¿Ves cómo fue, Vizcaíno? Pues así será en la vida.
Así, es una persona, yo no la conozco, pero es una persona cercana, que te puedes sentar con él, que puedes analizar las cosas, que te puede justificar por qué te paga un salario y no otro, que puedes discutir una prima. Son cosas fundamentales dentro de un equipo de fútbol y que invitan al que está ahí a quedarse y tratar de hacerlo grande y comprometerse. El Cádiz ahora mismo sale al mercado a firmar a cualquier jugador libre.
A Negredo, por ejemplo.
A cualquier jugador libre y dices, Cádiz, una buena ciudad para vivir, la mayoría en España lo es. y un equipo gestionado desde la coherencia. Oye, yo me voy ahí, que yo quiero alargar mi carrera ahí, a ver si consigo alargarla 2 o 3 años, no solamente unos meses. Sin embargo, si te vas a un equipo mal gestionado, donde te das cuenta que se hacen barbaridades, donde no hay criterio, donde gente que no es de fútbol quiere hablar, mandar, exigir y comentar el fútbol, sucede que el futbolista no quiere estar.
Y contar a los más jóvenes que es historia del fútbol español por tantas cosas el Cádiz, una de ellas porque inventó un playoff y se salvó.
Sí, señor.
Con un par.
Don Manuel Irigoyen. Y en Cádiz se inventaron las tandas de penaltis.
Perdido Don Manuel. Y metieron a una segunda que no claro. Sabe, todavía no se han enterado ni qué ha pasado.
Mérito de Manuel Irigoyen aquello.
Hombre, sí, ya lo creo.
Sí, sí. Pues Cádiz en primera. Y esta
y luego
semana,
otro detalle, perdona. Yo, creo sí. Que lo ha dejado entrever ahí Manuel Vizcaíno, pero que hay que resaltarlo. Con el décimo presupuesto de la categoría.
Sí, sí.
O sea, que no es que esté...
Pero esto en segunda pasa mucho, ¿eh? Ya pasó con el Huesca, Manolo.
El español baja con el décimo presupuesto de primera.
Sí, sí, sí. El Eibar subió, Pedrito, de segunda B a segunda y ese mismo año de segunda a primera, ¿no?
Sí.
También.
Como el Mallorca. Mallorca ha subido...
El Mallorca de segunda B, segunda...
El Eibar sí, se presentó en primera división con un capital social de 1,5 millones de euros, que era aproximadamente.
Sí, sí, sí.
Y ahora tiene el presupuesto más alto que el Ayuntamiento de Eibar.
Extremadura y el Mérida se vieron de subir más o menos igual, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Sabes claro. Qué pasa? Que el otro día lo dijo Fernando Vázquez, decía que la segunda división, al ser más igualada, podía pasar lo que ha pasado, por ejemplo, este año. El año pasado, el playoff de ascenso lo jugaron el Málaga y el Depor, acordaros. Y este año están luchando por no bajar. O sea, eso solamente puede ocurrir en una categoría que está tan igualada. En primera división sí. Es impensable. Es que en primera división, los 8-10 equipos gordos, esos nunca van a luchar por...
¿Sabéis de estos años, por ejemplo, el mejor año del Sporting, ¿sabéis cuál ha sido? El que no le dejaron fichar. Correcto. Cuando no pudo fichar fue cuando mejor estuvo.
Y seguramente fue porque es cuando menos expectativas creo, cuando todo el mundo pudo trabajar claro. Con más calma y cuando las victorias se saboreaban y se disfrutaban. No que desde la primera jornada, si empatabas o perdías un partido, ya sí, se había dudas de que este año tampoco se iba a ascender. Cuando hay 12 o 14 equipos que han estado en primera división, que solamente van a ascender 3 y que todos parten con un único objetivo, que es ascender.
Hay otra cosa, Juanma, en segunda división que es muy traicionera y que por eso el presidente te decía ahora que ahí ha habido un momento de recelo que pensaba que se podía caer. Yo he conocido segundas donde un equipo ha estado líder gran parte de la temporada y luego no ha subido. Me acuerdo del Jerez hace 1000 años, que era líder, yo creo que hasta más allá de la primera vuelta, que era líder indiscutible y luego no subió.
No ascender el líder y ascender el quinto, a lo mejor.
Eso es.
Córdoba ascendió
séptimo porque entre los 6 primeros entró
había un filial.
El Barça B.
Sí, había un filial, es verdad.
Aquel partido en Las Palmas inolvidable.
Sí, sí.
Y luego los equipos, Juanma, tiemblan. O sea, ayer nadie daba un duro por el Racing y pierde el Huesca. Ayer le da un baño el Fuenlabrada en la segunda parte al Cádiz. El Cádiz no daba una derecha. Y hoy, ¿quién ha sido el que...?
El Extremadura.
El Depor.
El Extremadura.
O sea, los equipos tiemblan.
El Zaragoza, hombre.
Los equipos que se la están jugando tiemblan. Y luego lo del Zaragoza, una cosa. El Zaragoza lleva 5 partidos en casa y ha perdido los 5. El Zaragoza le está pesando mucho el tema de la afición. Yo he estado prácticamente toda la temporada en la Romareda y cuando ese equipo se caía, 26.000 tíos en la grada.
Ya, pero una cosa
se nota.
Que eso se nota, una cosa, pero para perder 5.
No, pero Juanma, de verdad, ¿eh? O sea, porque yo el otro día...
El otro día,
no, pero fuera de casa están ganando. El otro día en Tenerife jugaron bien, incluso pudieron haber incluso ganado. Pero de verdad, Juanma, ¿eh? O sea, lo de casa, aparte de que...
Es verdad.
Se han dado con rivales. O sea, los equipos que tienen más masa social, el tema de jugar sin público les está pesando mucho. Bueno, y yo te digo que la Romareda aprieta mucho, ¿eh?
¿Algún jugador
es el
del
campo
Depor,
de segunda que más aprieta.
Algún jugador del Depor o del Sporting que tiene gran masa social te dirá, oye, yo de
también,
vez en cuando,
sí, todos.
Cuando la
todos,
masa social claro. Esta se me da la vuelta, no veas aquí a ver quién quiere el balón.
Sí, sí. Oye, Fouto, ¿has podido ver la mano que le han pitado al Mallorca?
Sí, 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 he visto la mano. A ver, es una mano que es de reglamento. O sea, no hay nada. O sea, el VAR actúa porque hay un árbitro que aplica el reglamento. Yo no pitaría esas manos.
Es una broma.
Isaac Fouto. Pero yo no pertenezco a la Internacional Boa. Ojalá perteneciera y no estaría aguantando toda la noche.
La del Valencia también.
Pero
es una broma.
Pero es cierto, o sea, no es
la
una mano
Valencia
que
también.
No es una mano
y
que
y el segundo gol del español.
No es una mano que puedas
recoger.
No es una mano que puedas recoger porque tapes un centro, no es una mano que, o sea, es una
que
mano.
Lo que pasa que la pues, sensación es que el árbitro la pita por lo que has dicho por el reglamento, pero es, que claro. ni él cree que no debería pitar eso.
Bueno, pero entonces la pregunta, murciélago es si él cree que no debe de hacerlo,
porque no, porque si no te corrige el reglamento, es el reglamento.
No, eso es así.
Bueno, ver, yo nunca estoy de acuerdo con Fouto, pero ahora estoy de acuerdo y aquí yo exculpo a los árbitros y al VAR. Pero la gente, los estos que han inventado el fútbol y están cambiando las normas, nos están jodiendo este deporte. Mire, yo no sé si visteis ayer, por favor, el partido también, manos, porque habéis dicho todas las españolas. Ayer en el partido entre la Juventus y el Atalanta.
Lo ha dicho Urquiano, sí.
Mira, yo no sé si viste el primer penalti que le quitan al pobre chaval. En el pico del área, saliéndose, con la mano pegada al cuerpo y le pega en el codo y pita al tío penalti.
Brutal.
Que, repito, que el tío... Repito que aquí yo no culpo ni al árbitro ni al VAR, pero mire usted lo
que Manolo, pero no se lo puede ahorrar.
No, sí, no se puede ahorrar porque el
que
reglamento,
diga el reglamento lo que le dé la gana. Usted
claro,
está
pero lo claro, porque mira, una cosa es que tú, por ejemplo, en un disparo a puerta, pues si hay una distancia, pues puedas tener la mano atrás. Eso es otra cosa. Pero la jugada de hoy es una jugada en la que el jugador que le da la mano, el jugador del Mallorca, es que no puede hacer nada, porque el jugador salta y tiene la mano así. O sea, es imposible que se quite la mano. Otra cosa es que tú en un centro puedas defender con las manos atrás.
Eso lo tienen
pero
que
es que no es el caso de esta jugada.
Sin butar que ha habido dos.
Pero la norma es una cosa y está bien cumplirla, y el espíritu de la norma es otra, que muchos jueces aplican. Lo que a las leyes y las normas. O sea, cuando una. El espíritu de la norma, cuando se ve que joder, que es una cosa.
Ya, pero Antonio, tal, el VAR deja poco margen al espíritu de la norma ya. Ese es uno
pues
de los problemas.
Que dejar...
Antes solo había dos tipos de normas.
Roberto, no deja ninguno.
Vamos
no,
a ver. Pero vamos a ver. Estamos
el VAR
tratando,
es una dictadura.
Estamos tratando que se unan criterios, que se pite siempre con el mismo criterio, y ahora queréis dividir entre la norma y el espíritu de la norma.
Sí, porque
si es al revés, lo que hay que hacer es acotar las jugadas
y que sea
efectivamente se discutan la norma, pero acótenlo todo.
Mira,
de forma
Santi,
que no haya duda.
A lo mejor tú has dejado alguna vez un coche en doble fila y sin embargo has ido a descargar algo urgente, has salido, estaba la gente y te ha dicho la gente, usted no puede hacer esto, y tú le dices, pero si acabo de entrar para un medicamento, vale, no se preocupe, venga, anda, váyase. Ese es el espíritu
pero
de la norma.
Que si estoy de acuerdo contigo, que eso es muy bonito, pero estamos tratando de que haya la menor polémica posible, porque estamos todos un poco hartos, a lo mejor no, pero estamos todos, yo por lo menos, muy hartos del VAR, y estamos exigiendo que los criterios sean los mismos, que la misma mano se pite en todos los estadios, con camisetas del mismo color, etcétera, etcétera.
Santi, me ha parecido que ha dicho Pedro hoy, no sé si está por ahí.
Sí, está aquí, sí.
Pedro, ¿cuántos penaltis han pitado? ¿16?
No, eso
no,
es Mallorca.
16 al Mallorca.
Al Mallorca
no,
esta temporada.
Pero entre primera y segunda...
No, en primera se ha batido el récord de penaltis.
No, digo esta jornada.
Ah, esta jornada, no sé.
Es que creo que es una locura.
Es que ya pierdo la cuenta.
Es que esta jornada es una locura y la mayoría de ellos, por mano. Y luego, ¿qué es lo que más gracia me hace? Se aplica la norma, como bien dice Santi, correcto. Pero vamos a ver, el reglamento dice que agarrón dentro del área es penalti. ¿Por qué no se aplica la norma? Sí.
Eso es diferente.
No. Los agarrones claros dentro de la red son penalti. ¿Por qué no se aplica?
Espera. Los agarrones que has dicho...
No, claro. No pone, ¿eh? Ningún la pone claro.
Ah, vale. Entonces,
pone que un agarrón dentro de la red es penalti. ¿Por qué no se aplica la norma?
Y un contacto.
No, pero ¿por qué no se aplica la norma a los agarrones?
Y un contacto.
Como tú bien sabes que hay agarrones, montones de agarrones...
Porque tiene que ser un agarrón que te impida llegar a tu objetivo.
No, porque los agarrones... Se ha llegado a un acuerdo de que los agarrones no los pitamos. Venga, no me cuentes más milongas, hombre. Que el otro día vimos a Íñigo Martínez. Venga, vale.
Si hay un agarrón,
no quería discutir contigo, pero es mejor no discutir.
Si hay un agarrón, un árbitro en directo.
Dime un agarrón, pero si no pitan un agarrón dentro del área. ¿Te acuerdas el que le hicieron al Madrid en Mallorca?
Ya nos hemos embolicado.
Que no pita ningún agarrón. Es que mira, yo estoy de acuerdo con la norma.
Lo llevábamos bien. Era bonito.
Era bonito. En la Sociedad Barça pitaron dos agarrones de penalti. En el partido del escándalo ese del Real Sociedad Barça también pitaron dos.
El partido es un agarrón a Piqué que no lo pitaron.
Pero
¿qué me estás diciendo?
Ayer
hicieron otro penalti y otro agarrón.
Crear otra sala.
Chico, no se puede hablar. Tú estás hablando de la intervención del VAR en los agarrones.
Perfecto.
Agarrones, los árbitros pitan. Pitan agarrones.
No, yo digo el VAR que no pita ni un agarrón.
Otra cosa es que los agarrones en los que intervenga el VAR, y ya te he explicado 340.000 veces que los agarrones que interviene el VAR tienen que ser agarronazos. Tienen que ser un agarrón que impida a un jugador rematar a gol.
Fouto,
que impida
Foto que sea, que le rompa la camiseta. Para que la gente lo entienda, vale, que le rompa,
no,
la camiseta.
Lo entiendo. Pues ahora tú me lo has explicado 340.000. Ahora te lo voy a explicar una vez. Mira, oye. Pa' ti, pa'l bar.
Oye, o sea,
elocuencia.
Cuando hace eso, mi hijo de 9 años en la mesa, se queda sin videojuegos. Bueno, vamos a aprovechar.
Que levante la mano el que esté de acuerdo y que el que esté con fotos se lo diga.
Vamos a aprovechar para escuchar a los oyentes, que seguro que dicen cosas más interesantes que pedorretas. Alberto Ramos.
Decía uno, enhorabuena al Cádiz Club de Fútbol. Ese equipo, esa ciudad y sobre todo su gente se merecen estar en primera, firmado por un madrileño enamorado de la tacita. Como se escuche, Messi se viene al Cádiz sin dudarlo, dice uno. Dejad de decir que hacía 15 años que el Cádiz no estaba en primera, porque eso significa que hace 15 años del debut de Robinho con el Madrid, y eso a algunos nos hace muy mayores.
Es verdad, que fue la primera jornada, ¿no?
Sí.
Fue un Cádiz-Real Madrid que Robinho, vamos, que... Sí, sí.
De sombrero,
qué maradona.
Decía otro, la temporada de...
Balón de oro, o sea, ya debió... en Marca debisteis pedir Balón de Oro ya aquel día, ¿eh, Roberto?
Más de una vez, sí, sí.
Plata y bronce, la tres. Es raro, para un jugador del Madrid es raro que se pida.
La temporada de Lopetegui es una evidencia más del despropósito que fue su destitución por parte del presidente de la federación, al que el puesto le venía y le sigue viniendo grande, el presidente de los valores, sí señor. Debería estar prohibido que las revisiones del VAR se hagan a cámara lenta, que lo revisen con la pantalla a velocidad normal. Toda jugada a cámara lenta y parada es punible siempre. Y otro oyente dice, ya no hace falta tirar o cabecear el balón a portería. Con tirarla a las manos de los contrarios dentro del área, ya vale. Es una pena el nuevo reglamento. Y escucha a un oyente pidiendo precaución en las celebraciones.
Hola, buenas noches, Juanma, equipo. A ver, llamo desde Lleida y hace 3 minutos que volvemos otra vez a la fase 0. Ya sé que no es el lugar más indicado, pero como es un programa que sigue muchísima gente, desde aquí me gustaría que si pudieras poner este anuncio en antena, pues te lo agradecería. Y es un llamamiento a que la gente de una puñetera vez haga caso, porque como no han perdido ningún familiar y yo he tenido la desgracia de perder a dos, no saben lo que es y se lo están tomando a cachondeo.
Totalmente.
Gran reflexión.
La situación en algunas zonas de Cataluña, creo que es Lleida y otras 7 zonas, ¿no?
No, son 7 pueblos de la comarca del Segrià y 2, vamos a decir, pedanías.
Y en Hospitalet también están.
Y ahora sí, hay alguna zona en Hospitalet, pero bueno, sí. La sensación es que esto va a más de una manera irreparable.
Sí, sí. Hay que pedir precaución a la gente, precaución. O sea, yo tratar de ir con mascarilla, que sé que es un coñazo. Si es que yo a mí tampoco me gusta llevarla, pero ¿qué pasa por llevarla? Vamos a tratar de llevarla.
¿Cuántas cosas no nos gustan?
Es mucho peor llevar el agujero de la traqueotomía, ¿eh?
Claro, claro, sí, efectivamente.
Y de la pérdida de gente.
Madre mía. Todo, hombre, todo. Pero ya... si lo único que tenemos que hacer es llevar mascarilla, ser un poco prudentes a la hora de no generar aglomeraciones, saber guardar un poco la distancia, no apelotonarse, es lo único que nos han pedido. No es tan difícil de cumplir, de verdad, no es tan difícil. No. Es mucho más difícil es otras cosas.
No, y además, olvidar la sensación de que esto ha pasado, que no es claro. Así.
No, no, que
aún hombre, está aquí.
La gente pensó cuando se acabó el estado de alarma que se había acabado.
Evidentemente.
Era como un partido. Que suspitaban, se acabó, el árbitro levantaba el estado de alarma y se había terminado la cosa. Y la prueba evidente es y todo otro, lo que está pasando. Que está
otro
aquí.
Confinamiento nos hunde definitivamente. O sea, otro confinamiento. De otro ya no sé cómo nos levantaríamos. O sea, que por favor, vamos a por todo, por las personas y también por el país.
¿Por qué creéis que no hemos tomado conciencia? Porque es evidente que no hemos tomado conciencia de esto. No nos has...
Por naturaleza humana.
Sí, no, porque ya nos había costado, tomar conciencia.
Te voy a decir una cosa. No hemos visto...
Ya nos había costado tomar conciencia una vez, dos
Emilio,
veces.
En telediarios...
Sí, estáis generalizando un país que solo tiene focos de 100 personas.
Ha preguntado Juanma...
Quiero decir que yo creo que la mayoría es responsable.
Yo lo creo, yo creo exactamente al revés.
Antonio,
exactamente al revés.
No, hombre, la mayoría de 47 millones, la mayoría de 47 millones que son 23.600, es evidente que es responsable. Pero es que debemos ser responsables los 47 millones.
Yo voy por la calle Madrid y todo el mundo lleva mascarilla.
Oye, querido, yo te has preguntado.
Aquí actuamos en sociedad y como actuamos en sociedad antes de que con permiso de Guas, la sociedad si consentimos, si conseguimos o si nos viene un rebrote es al final un fracaso de nuestra sociedad. Más allá ya sí, no, por de cierto, que haya habido gente que no lo merezca.
No vale echarle la culpa luego a los políticos, ¿eh? Ahora ya no vale echarle la culpa a los políticos, porque ahora la culpa es nuestra.
Oye, nos podían dar a las 3 de la mañana con la culpa de los políticos. Ahora yo te digo una cosa.
Ahora
exactamente lo mismo, porque que en Lleida hay 30.000 temporeros cada año, lo sabe la Generalitat y lo sabe el Pacto de Varsovia, coño. Y no han hecho nada. Nada. Cuando saben cómo están esos señores trabajando y la vida que tienen. Y te digo otra cosa. No hemos visto una UCI. No hemos visto el Palacio de Hierro de Madrid. La juventud que les decimos, tal, no han visto la muerte. La muerte a paletadas. Y esto ha sido una coña. Ha sido un jiji jaja y aplausos y tonterías. La verdad de la verdad no se la han enseñado. El primer féretro que yo vi fue Estados Unidos. Y eso no se puede hacer. Porque o nos acojonan, que es lo que decía el Lama, o te obligan.
Yo sé a lo que se refiere, Guas. Se refiere al paso que dio en su día la DGT cuando no paraban de subir los muertos en la carretera.
Y empezó
a hacer anuncios muy salvajes, y multas muy salvajes.
Es así, exacto. Juanma, es lo de los paquetes de tabaco y el cáncer.
Efectivamente.
Ahora seguimos. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, adelante.
Gemma, por favor.
Sí, como cada día. Recordando, ¿qué tal, Emilio? ¿Qué tal todos? Hola. Espero que no lo olvidéis nunca, lo cerquita que tenemos a los amigos de Berti siempre y cuidándonos. Ellos están siempre a nuestro lado porque son una aseguradora 100% digital y con ellos te puedes conectar en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Puedes hacer, por ejemplo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia. Y encima ahora, además de cuidarnos, fíjate cómo nos hacen ahorrar, porque tenemos en Berti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, casi la mitad, un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro, como hemos hecho todos, en Berti.es, tu aseguradora digital, Berti.es.
Qué radio tan apasionante la que estamos haciendo. Es el penúltimo tertulión. Lo vamos a echar mucho de menos, ¿eh? Nosotros, ustedes no lo sé. Nosotros lo vamos a echar mucho de menos.
Entonces.
¿El qué?
En agosto no lo hacemos, entonces.
En agosto.
¿Qué hacemos con la Champions?
Con la Champions.
Si elimina el City, claro. ¿No va a haber tertulión?
Tendrás que estar tú ahí los domingos.
No. Los días que haya partidos.
Desde COPE Cádiz.
No, COPE. Hoy lo estoy haciendo desde COPE Gijón.
Bueno, por eso así. Desde COPE Cádiz.
Sí, COPE Gijón. Y aquí está la noche fantástica.
Suena bien, ¿eh?
Suena, vamos, esto es de categoría.
He hecho mal día, además, en Gijón.
Bueno, 25 grados, una pasada, impresionante.
Quería decir...
No, un segundo, mira, ahora van a hablar los más importantes. ¿Sabes quiénes son, Emilio? Los anunciantes de la cadena COPE.
Hasta ahí llego.
Son muy, muy importantes. Gracias por estar ahí, señores anunciantes.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión. Son las 12 y 45, las 11 y 45 si nos escuchan desde Canarias. Estamos ya... ¿Qué día de julio es hoy? 13, o sea, 12, domingo 12 de julio.
Lunes.
Mañana lunes 13 y aquí seguimos. Una semana más hasta el 19-20 que acaba la liga. 19 en primera y 20 en segunda división. Próximo domingo y próximo lunes, mucha pasión también en la radio con el final de la liga en primera, Liga Santander, y en segunda, Liga Smartbank. Mañana, lucha por el título. Ahora estamos en Barcelona porque hay noticias también relacionadas con el Barça, nos lo va a contar Oliveros, pero antes, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Mañana partido en Granada del Real Madrid. Oye, James, ¿se entrena con el equipo o ni se entrena?
Sí.
Vale.
Se entrena hoy, después del entrenamiento, cuando ha comparecido Zidane en rueda de prensa, se le ha preguntado si iba a viajar a Granada. Ha dicho que tú lo verás, como suele ser habitual.
Sí.
No lo ha dicho. Luego, además, se le ha vuelto a insistir, ahora le escuchamos, y él dice que no va a despreciar a ninguno de sus futbolistas, pero es evidente, como ya te contábamos días atrás, que James no va a volver a entrar en los planes de Zidane.
Yo creo que lo más lógico es que ya tenga algo con alguien y que no arriesgue nada o algo así, ¿no?
Tiene pinta.
¿No?
Yo creo que no, ¿eh?
¿Que no?
Pero Juanma, da igual. ¿Qué pasa? ¿Que no quiere ser campeón de liga? Yo no entiendo actitudes como la de James, Bale, Jovic, que ha tenido un comportamiento que tampoco se comprende. Cuando ven a sus compañeros batirse el cobre estos días de exigencia física y de tensión, ¿estos tres no quieren ser campeones de liga o no participan de esos? ¿O qué opinan a sus compañeros de ellos? Si yo fuera compañero de estos tres,
yo no metería a Bale
pues no sé.
Es que Bale está yendo, está
muy grave.
No es que yo sea el azote de Bale, pero después de las imágenes que el otro día ofrecieron en gol, es para que se le caiga la cara de vergüenza. O sea, lo que no puede hacer Bale, lo que hizo el otro día en medio de un partido que tu equipo se está jugando en la liga, jugando con la mascarilla como si fuera un antifaz, haciéndose el dormido como si estuviera en un avión, cuando tu equipo está en ese instante jugando al fútbol. Es lo que acaba de decir Miguel Ángel. O sea, tú, oye, mira, pues no cuenta contigo el entrenador, tú tienes que tener un respeto, ya no solo a tu entrenador, tienes que tener un respeto a tus compañeros que se están partiendo el cobre. Por cierto, que si ganan títulos tú vas a cobrar la prima. Tocándote las pelotas en la grada, que van a pagar la prima. Es decir, que yo creo que deberían tener un poquito más respeto.
Yo he visto muchos reservas descojonarse.
Bueno, pero yo creo que no has visto lo que hizo Bale.
No.
Incluso uno se durmió, ¿no fue Fover el que se durmió una vez?
Yo he visto a muchos reservas descojonarse en según qué situaciones, y evidentemente si aprovechas una situación de 95 minutos, pues estás siguiendo a un tío, pues a lo mejor le puedes coger en infragante en alguna
que le pillan todo. Mira, le pillan todos los fines de semana, se va, o sea, perdón, todos los partidos se va a mear, se tira dos o tres minutos meando.
El otro día se fue Hazard con él, me
sí, parece. Pero Hazard se ha ido una vez, pero es que este se va, en todos los partidos se va a mear. Manolo, viene con la bebida, o sea, es que le da todo igual.
A mí me parece, pero lo de James, decirle a tu entrenador que prefieres no viajar, no entrar en la convocatoria, si no te vas a sentir importante. Yo no recuerdo un antecedente igual. Me parece
no
mucho más grave.
Por eso digo que
no,
mezclar una cosa es que, con la otra no tiene nada que ver.
Pero es verdad,
Ciro, yo recuerdo en algún equipo, un jugador en rebeldía o cabreo, uno, vale, pero el Madrid tiene a tres elementos tóxicos en un momento de la temporada capital, que deberían estar los tres, aunque sea por prurito profesional, por decir, quiero ganar la Liga, tenían que estar los tres,
cuando viene podrido de tiempo, es muy difícil ya a estas alturas, por mucho que se juegue el equipo, el
están psicológicamente fuera.
Un segundo, Bustos, quiero irte sobre este asunto.
No, decía que es verdad que enfocando a un jugador 90 minutos, pues evidentemente, que y más cuando no hay público, cuando no se sienten tan observados porque ve la grada vacía, bueno, pero el caso de Bale ya arrastra muchos comportamientos
pero
parecidos,
si
pero a mí
campo,
no me preocupa tanto lo que hace
campo,
fuera como lo que ha dejado de hacer dentro del campo. A mí lo que haga fuera en la grada, a mí lo que me preocupa es que ha dejado de ser ese jugador determinante, ofensivamente interesante,
tapándose los ojos.
Pero eso le pones una cámara a Luis Suárez y te hace lo
exactamente. Y que se vaya 10 minutos antes de que acabe el partido a su casa.
Sí, bueno, son gestos.
A mí eso me parece más grave, ¿ves?
Gestos, sí, eso puede ser más grave.
Esas coñas marineras solo pasan en el fútbol. Pero todo a mí, si tú ves antiguamente a Epi o a Navarro o a Corbalán o al que sea, y los de ahora y tal, en el baloncesto,
impensable.
Solo pasa en el fútbol, pues son cabezas muy extrañas.
Y desde luego no tiene el Madrid, digamos, el monopolio de ese tipo de conductas.
Jorge,
que lo hagan otros que está tan mal, no significa que se pueda hacer, ¿eh?
El diferencial entre lo que se espera de alguien, del precio de Bale, o más allá de que su rendimiento el día que se vaya del Madrid, yo no creo que Bale sea un caso cacá, por ponernos así, ¿no? Alguien que fracasa, una gran estrella que llega al club. No, si te pones a mirar los goles que ha marcado, los títulos que ha hecho, me parece que, bueno, se esperaba mucho más de él, no ha llegado a lo que se esperaba, pero aún así, en absoluto se puede hablar de que ha fracasado en el Madrid.
Integrarte en un país, en un equipo, en una ciudad, en una plantilla, idioma, todo eso, vamos.
Pero es que nadie habla de fracaso, Bustos. La gente, lo que digo personalmente es que me parece que es un irrespetuoso con sus compañeros.
Tal cual.
Es un tío poco solidario con su equipo y luego es un tío...
Eso lo sabíamos.
Que evidentemente no le podemos culpar de que se lleva 17 palos limpios cada año, que le quedan todavía dos por robar, que son 34, que al Madrid le va a suponer 68. Sí, por robar.
Es un contrato, Manolo.
Bueno, sí, por eso digo que he dicho que no le podemos culpar. Porque a él no tiene culpa de que le haya firmado eso. Pero lo que sí está claro es que a un tío que le pagan eso, por lo menos, que tenga la decencia de comportarse ante sus compañeros y ante los aficionados del Madrid.
Yo eso también se lo pediría. Si no eres titular, pero tienes sueldo de estrella, por lo menos intenta, por decoro y respeto a los que cobran menos y o se esfuerzan más, pues
una pregunta
a lo mejor
para,
un poco
para,
más
para,
de decoro.
No una pregunta inocente. Para Lama, Bustos y el resto, In Disorder. ¿De quién es la culpa de tener a un jugador que, como decís, no se implica, es irrespetuoso tanto tiempo, un año detrás de otro? ¿De quién
del jugador?
Del jugador, en primer lugar.
¿Ah, sí? La misma que tiene...
Que tienen de
que no se adapte Lemar o que no se adapte... Claro.
No, pero bueno, aquí no estamos
la misma,
hablando
es
de
la
eso.
Misma
tienes,
culpa.
Tienes
la misma.
El gatillo exacto. Fácil.
O sea, no, es Ciro, la misma culpa. No, el gatillo no hay, tienes
pero
tú.
¿Sabes lo que te pasa? Que cuando no tienes una respuesta con argumentos...
No, es el mismo argumento.
Antoñito, te vas a enfrentar ahora también con Siro ahora.
No, pero si Siro es... Para mí tiene razón Antoñito,
¿eh? Pero que es muy recurrente que siempre que se le hace una pregunta al entorno de Madrid salta al otro lado.
Pero si alguien no se quiere ir de ninguna de las maneras, aunque se le diga por aquí contra, que no va a ser importante,
no, pero entonces Bustos
será
una responsabilidad.
¿Lo pones en la frontera?
Tener a un jugador así, tan bien pagado, y que no rinda ni aporte nada al equipo.
Hay conflictos que tendría que haber intervenido el club, eso es así. O sea, salió el tema de que se iba 10 minutos antes y a la semana siguiente lo volvió a hacer.
¿Pero quién nos dice que no intervino el club?
No, pero que además... No
es que a lo mejor intervino...
La intervención no tuvo efecto.
David, eso es, vamos eso a ver, es. David, hay un reglamento de régimen interno. Es que el club, ¿qué puede hacer? O sea, si en el reglamento de régimen interno te permite, pues eso, claro. Es lo que
pero
está haciendo,
si
aplicarlo. Y el reglamento de régimen interno dice que 10 minutos antes te puedes ir
a la torera todo lo que le dé la gana.
Pero es que no se lo está saltando cuando se va 10 minutos antes. Pero David, no se lo está saltando porque el reglamento del régimen interno del Madrid dice que 10 minutos antes de acabar el partido te puedes ir.
Sí, no,
entonces
si
él no se lo está saltando.
Ha dicho Lama que es un jugador irrespetuoso.
Muy irrespetuoso.
Diga lo que quiera. Pero ¿es verdad o mentira que el reglamento del régimen interno le permite eso?
Una cosa es
el está resuelto.
Sí, no, pero un día se fue 16 antes.
Bueno, pues vale,
pero
pues
que los reglamentos de régimen interno tienen que ver con que algo escrito para que todo se analice, se converse y quedemos en un acuerdo todos con el club, pero que no valen para nada. O sea, no vayáis a ningún juicio y os presentéis allí con un reglamento de régimen interno con lo que os va a decir, esto no vale para nada, venga, esto es papel mojado. ¿Entiendes? Eso es un compromiso, oye, llega un entrenador nuevo, llega una dirección nueva, vamos a redactar entre todos, con los capitanes, un reglamento de forma que nos exijamos unos a otros para que esto funcione. O sea, para mí lo que falta aquí es diálogo. Es diálogo.
No.
Porque
no,
si
no,
tú
no,
pretendes
ha habido de sobra.
A un
disciplina,
futbolista
disciplina.
Que gane lo que gana como Bale, que le vayas a asustar tú con un reglamento de régimen interno, y esto que es una broma, ¿o qué?
Mira, el problema Cañizares del Madrid fue que cuando le mete el 3-7 el Atleti en pretemporada, Bale y James estaban fuera del Madrid. Pero el Madrid, por las razones que sean deportivas, se asusta. El Madrid tenía a Bale colocado en China. Y quiso pedir dinero por él.
No, no es verdad eso.
Sí, sí, es verdad eso. No. Y si él hubiera dejado a Bale marcharse con el sueldo que tenía, que ya era un negocio para el Madrid se hubiera quitado a Bale.
¿Pero qué pasa?
Que el Madrid, cuando vio lo que le estaba ocurriendo, pensó, hostia, me tengo que quedar con Bale. Y entonces le pidió dinero a los chinos. Y los chinos le dijeron, no, entonces no. Y James, que lo tenía colocado en el Atleti, fue
no,
lo contrario.
Eso tampoco es
Bale,
no, colocado
Bale,
no. Pero,
mira, Manolo, Bale se rompe lo de China por Bale, por culpa de su representante, que piden una comisión que no es desorbitada. Bueno, pues, y lo sé de buena tinta, o sea, no me lo discuta.
Yo también
hay pocas cosas que sé y una de esas...
Sobre el papel parecía una cierta planificación quedarse a Bale cuando el año pasado nos cansamos de decir que tenía un fallo ofensivo, que no metía goles y que no suplía a Ronaldo. Me parece que era quedarse con una baza ofensiva, un jugador con gol, que sí, que sabemos que, bueno, que a lo mejor no, que desde luego está muy lejos de los registros goleadores de otros, pero que es una buena decisión quedarse con alguien cuando llevan todo el año reprochándote falta de gol. Me parece que es inteligente quedarte con un jugador así. Otra cosa es que luego, tal y como se ha dado la temporada, no ha rendido. Bien, bueno, pues ya está. Y otros han asumido el papel goleador. Pero vamos, que él no ha sido ningún problema esta temporada en el Madrid.
Jorge, el tema, a ver, el tema ese de es muy inteligente, pero luego ha salido mal, no es
prudente, no he dicho inteligente,
no,
es prudente,
es
cuando te faltan,
o sea,
goleadores, quedarte con un goleador.
Bale ya hacía pinta de que iba a ser claro. Así, ¿eh?
O sea, sí, pero claro, también, ¿vale? pero lo soltabas 20 minutos y marcaba
bueno,
un
sí,
gol.
Sí, pero ganabas esos 18 millones que dice Manolo.
Que también sueltas a Mariano 5 minutos y te mete un gol.
Efectivamente.
Sí, pero por esa fue en septiembre.
Pero
en septiembre.
Estábamos reprochando el año pasado que no marcaba goles, pues bueno.
A ver, estamos reprochando que ese tipo no puede llevar la camiseta del glorioso Real Madrid, hombre. Que es toda una institución para vosotros y un ejemplo. Y ese tío no lo es.
Al Madrid, Emilio, da gusto.
Sí, es que resulta que
Emilio marcó un gol de chilena en la final de la Champions contra el Liverpool, Emilio.
Perdonad un segundo. Yo cuando veo que los más indignados con el caso Bale son gente como Emilio Pérez de Rozas, digo, bueno, pues no hay mucho problema.
No, pero además, aquí...
El tema venía por James.
Un idiota que está indignado. No,
te vas a equivocar en eso, Juanma, porque una cosa, ¿sabes quién es el que está más indignado con Bale? Zinedine Zidane.
No, yo no le he indignado.
Sí, no, no, sí, está indignado. ¿Y sabes por qué está indignado? Porque considera que se ríe del grupo.
¿Y sabes por qué está indignado?
No está actuando bien. Entonces no actúa bien, porque el que toma esas decisiones cuando habláis de la disciplina...
Si no lo pone, pues, ¿te parece poco?
No, muy fácil. Si tú consideras que está tomándole el pelo a la plantilla y al equipo, lo apartas del equipo.
No, lo tienes por qué apartar.
Si lo quieres vender o quieres colocar,
no le apartas. No, te voy a explicar por qué no lo apartas. Porque entonces le generas un problema a tu club. Y él lo que quiere es ganar la liga. Y lo que no quiere es hacer ruido. Entonces lo que hace es...
Pues entonces no te quejes.
Y al
vamos. De todas maneras, cuando el Madrid puede ganar la Liga el jueves, convertir a Bale en un problema...
Es que hemos empezado hablando de James...
Miguelito, le estaban cayendo a James y al final siempre le caen al mismo.
No, James no le ha caído ninguna.
Equipo de mañana, que el Madrid...
A ver, novedades deportivas, aparte de James, se han quedado fuera.
Espera, antes de novedades deportivas, ¿se espera mucho calor en Granada? Lama, mucho, ¿tú que vas para allá?
Mucho calor.
Pero hombre, también hay que decir que a las 10 de la noche con Sierra Nevada cerca, pues no, posiblemente la temperatura baje.
Llévate el abrigo.
Y el VAR, no hay problema.
O sea, el VAR yo creo que actúe rápido, que no nos tengan nerviosos por el partido.
Oye, Freixa, por cierto, Freixa está...
Desatado
totalmente, ¿eh? Ha cogido ya...
Se le ha salido la cadena, Freixa.
Ha cogido el fusil y...
¿Qué te dije, influencer? Te lo dije.
Yo le dije el otro día a Paquito que lo llamara...
Es la merengofobia.
Te lo dije y tú no me creíste.
Merengofobia.
Y está a su lado.
Madre mía.
Freixa hizo gracia el primer día y ahora pues lo va a hacer todos los días.
¿Qué razón tiene?
Respeto.
Respeta a los comentaristas de esta casa.
No, pero vamos, es que dice una cantidad de...
Es el gatillo muy largo.
Me voy a callar.
Mañana hay que desear un gol del Madrid con la mano.
Llama a Freixa que tiene...
Si son dos, mejor. Hay una bajada de tensión, el VAR no tiene la imagen y entonces ya tenemos un verano extraordinario.
Miguelito, intenta contar algo del partido, por favor.
Voy a intentarlo. Novedades deportivas. El equipo viaja mañana. Se han quedado fuera Mariano, que no se ha entrenado esta mañana, con molestias. Marcelo, que ya se lesionó y conocemos que tiene una rotura fibular, y Nacho, que ya va a estar para el partido ante el Villarreal. Yo creo que Hazard tampoco va a ser titular, sigue con alguna molestia, ya te contaba o contábamos en tiempo de juego el otro día, la resonancia sale limpia, pero él sigue con alguna molestia, tuvo líquido sinovial en el tobillo después de jugar contra el Español, y quiere ir con cuidado Zidane. Vuelven Carvajal y Ramos tras sanción, y yo creo que van a entrar Valverde e Isco en el centro del campo.
No impiden llevar un Lamborghini, ¿no? Está bien.
Lo ha estrenado hoy, por cierto.
Es automático.
Creo que €500,000 cuesta.
Tendrá aire acondicionado, por lo menos.
Tiene aire acondicionado.
Se lo ha robado alguien.
Lleva un ventilador.
¿Tenéis envidia o algo? ¿Se lo ha robado alguien?
Muy bien, Cañete. Sí, señor.
Porque vosotros, cuando os hacéis lo que os da la gana con vuestro dinero, nadie os dice nada.
Muy bien, Cañete.
No me puedo comprar ni el Ferrari de segunda mano.
Bueno, pues oye, pues mala suerte. Y si te lo pudieras comprar, yo me alegraría, en vez de criticarte.
Muy bien, la propiedad privada.
Muy bien, Cañete. Me gusta mucho. Eres fundamental.
¿Quién va a cambiar de coche?
Lo que no sé, Cañete,
este
es cómo pudimos hacer este programa sin ti todos estos años.
Cañete tiene que estar con la regla.
Pues por eso no éramos líderes.
Ahora sale también desde que ha venido él.
Claro. Cañete, perdona, Juanma, Cañete me llamó el otro día diciéndome que en el futuro se iba a poner de mi lado, pero veo que no. Además, me lo dijo.
¿Cuál es ese lado?
Se lo pone muy difícil.
Bueno,
a ver, una cosa. Hazard ha comprado un coche que es un Lamborghini de €500,000.
Sí. Alguno de ellos.
Pero escucha una cosa.
Hay que consumir, mover el mercado.
Comparativamente, seguramente...
Jorge Lorenzo se acaba de comprar uno de dos.
Será más gasto nuestros coches que el Lamborghini de...
Sí.
Pero no le dan un coche a estos muchachos, no le dan un coche al club.
Miguel, tú y yo los tenemos que pagar en 5 años. Estos lo pagan el día que lo cogen.
Y yo es que tampoco sabría conducirlo.
¿Cómo que no?
Si se te ocurra.
Si es un volante y un acelerador y un freno, ¿qué te crees?
Me da miedo. Hombre, lo único que tú,
no es por nada, Miguelito, pero tú para ver en ese coche que son tan bajos, se juntan el hambre y las ganas de comer.
Si ves Hazard, tampoco hay mucha diferencia.
Muy bien, Miguelito, ahí muy bien.
Que se los gaste Hazard y dé de comer a los demás. Hace bien. Si lo tuviera en el banco, lo único que tendría que hacer es pagar patrimonio, que se los gaste.
Messi salió un día de la Ciudad Deportiva del Barça.
Miguelito, ¿algo más?
No hay convocatoria todavía del Granada, se está pendiente de Vallejo, que el otro día se lesionó en la Noeta.
Cuidado con el Granada.
Que el Granada se está jugando la Europa League, ¿eh? Va décimo a un punto del Atlético y de la Real Sociedad.
Deberá ser mangado, pero con rapidez para que no se crezca.
Para tranquilidad de Guas, pita Jaime Latre.
Pues entonces no tiene nada que hacer el Granada, chato.
Aquí lo importante es árbitro. Guas, lo importante es saber quién está en el VAR.
¿Quién está
en el VAR? En el VAR está David Jiménez.
Medía Jiménez, perfecto, sí. También.
Manolo Redondo está los mandos.
Manolo Redondo. Árbitro catalán en el VAR. Árbitro catalán en el VAR. Uy,
perfecto.
Tremendo. Y Estrada. Perfecto.
Ya tenemos lío.
Perfecto. Está poquito todo realizado bien.
Poquito tendencioso eso, ¿eh?
Bien. Pero bueno. Catalán. Hay, catalán es que bien somos unos cuantos.
Y además este es catalán de Barcelona, ¿no? Este catalán
de Barcelona. Bueno, ahí está. Ahí está.
Miguelito, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Ahí está.
A vosotros, hasta luego.
Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego de este tertulión? Alberto Arau.
Dice uno, Bale se está riendo del Madrid desde hace 2 años, ya que se niega a marcharse, que no vuelva a ser convocado jamás, el escudo no se mancha. ¿De verdad preguntéis que si una persona que cobra los millones que cobra Bale por darle patadas a un balón le importa jugar o no? Ciro y Bustos defendiendo lo indefendible, James y Bale al carrer ya. Enrique dice, el espíritu de la pedorreta es lo que cuenta. Totalmente de acuerdo con Lama, muerte al VAR. Y un oyente dice, llevo 36 minutos con 34 años. Hoy es mi cumpleaños y aparte de mi hermana y mi madre, vosotros sois mi familia. Gracias por estar ahí durante los últimos 28 años. Y si ya me felicita Lama, sería la leche.
¿Pero cómo se llama?
Pues no lo sé.
Pues
felicita,
sabes,
no lo sé. Felicita, no lo
sabes, muchas felicidades. Por tus 34 años, pero vaya regalito que te hemos hecho hoy.
Sí, hoy un gran programa.
No, digo lo de la pedorreta, hombre.
Ah, la pedorreta, bueno, hombre.
Si lo llevas a ver, no le hago la pedorreta.
Que no, hombre, que no.
Que no le va a gustar.
Tienes que mejorar la Manolo.
Que no me
a ver, haz tú una hora, Antoñito.
Es un relincho.
Vamos a hacer un concurso de pedorreta, ¿eh? Sí, vamos a ir,
fácil, ¿eh?
Podemos ir a Got Talent. A Got Talent. Dime.
No, fácil,
Oye, parar. Dime.
¿Has oído o no?
Esa es muy buena porque es corta e intensa.
Claro,
bueno,
spam.
Sigue el tertulión.
Kilian, corto pero intenso. Kilian.
Ahora estamos con Oliveros. Vamos allá.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de este tertulión, de esta edición de Tiempo de Juego. Mañana tenemos más tiempo de juego, ¿eh? Porque mañana además es un día con mucho fútbol y por la noche partidazo COPE. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Muy bien.
Se confirma lo que contabais ayer, la lesión de Griezmann. No va a jugar los 2 partidos que le restan a esta liga. ¿Es grave? O sea, ¿es preocupante para la Champions o no?
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que como no se especifica exactamente el tipo de lesión que tiene, puede tener un periodo de recuperación, me decía un fisioterapeuta hace unos minutos, entre 2 o 3 semanas y 6 semanas, si es muy grave, ¿no? Tuvo una lesión similar también en el cuádriceps hace 8 años y estuvo 3 semanas de baja, de manera que si no es muy grave, yo creo que sí que llegará para la Champions, para ese partido contra el Nápoles, que es para el día 8 de agosto. Y otra curiosidad, es un hombre que no se ha lesionado prácticamente jamás, ¿no? Es la primera vez en 8 años, he leído, que se pierde más de un partido por una lesión, ¿no? Estos 2 partidos se los va a perder seguro y me hablaban de varios tipos de lesiones en el cuádriceps, ¿no? Ayer se hablaba de la pierna izquierda, hoy resulta que es la pierna derecha, pero vamos, es lo mismo. Me hablaban de eso, de 2-3 semanas mínimo y hasta 6 semanas, pero espero que no sea ese plazo tan grave.
¿Tenéis la sensación, Emilio Rico, de que esta etapa post-confinamiento le está saliendo cara a Setién?
A Setién no, al Barça le está saliendo
bueno,
cara.
Bueno, al Barça, sí,
porque
pero...
el Barça fue el Barça, no Setién, quien eligió tener una plantilla tan corta. en la que ahora elementos del filial, que a partir del viernes van a empezar el playoff de ascenso, son elementos importantes en el primer equipo. Como se va lesionando gente del primer equipo, estos chicos no se pueden mover y entonces puede darse la coincidencia de que las lesiones del primer equipo afecten también muy directamente al ascenso del Barça B. De manera que sí, Setién lo está pagando, pero es porque se decidió hacer una plantilla muy corta y ahora se está pagando un peaje muy grande.
De cualquier forma, lo preocupante es que ayer, por vez primera, Setién reconociera que el equipo no está físicamente bien. Y eso, pues, no sé de quién es culpa, la verdad. Pero lo cierto es que a mí el papel de ayer fue bastante lamentable. O sea, cuando hablábamos de la intensidad y cuando hablábamos de una manera de pelear el título, me pareció bastante pobre el comportamiento de la plantilla del Barça, y que por vez primera el entrenador diga, pues sí, tal vez Messi debería descansar algo. Me parece que el problema, como comentábamos el domingo pasado, es de ahora, pero tiene una solución complicadita, ¿eh?
Es que para no puede, futuro es que no inmediato puede no puede dar descansos, Emilio, no tiene...
Pero aquí han estado 2 meses parados, y en el regreso del entrenamiento y de puesta en marcha y tal y cual, es el equipo, es uno de los equipos al que peor físicamente se le ve.
Ayer ahí yo invito volvió, a... que los veía más fuertes que nunca, recordar estas palabras.
Sí, lo dijo aquí.
Eso lo dijeron aquí, muchos.
Pero también os recuerdo que el Barça puede hacer una carambola y ser campeón de liga.
El otro día leí una contra.
No creo que le sobre nada a nadie.
El otro día leí una contracrónica en Marca que decía, y casualmente el Barça todavía puede ser campeón, que es así.
Es increíble.
Casualmente el Mallorca todavía se puede salvar.
Puede ser campeón
y el Leganés.
Y de la Champions también puede ser campeón.
Ganarla, pero, efectivamente. Bueno. Pero yo solamente invito a que la gente, por favor, si tiene tiempo, se siente delante de la tele,
vea un
y vea
de
45
y vea
minutos
un
de Luis Piqué. Suárez. Que sí, los vea,
tremendo,
por favor.
Tremendo.
No hablo.
Y los dos
explique
le ganaron
a Piqué
también.
Pegue mal,
¿eh?
De que regate. Solamente pido, por favor, que le miren lo que
es
hacen
patético,
en el campo.
Patético.
¿Qué jugador del Barça ha metido más goles después del confinamiento?
Suárez.
Vale.
Pero repito.
Ya lo dije el domingo.
Esto
lo está diciendo Manolo.
Es que eso no vale. Repito, que la gente lo vea. Tú no puedes en el campo hacer lo que hizo el otro día Suárez.
Sí, sí.
Cuando pero igual es que está fundido. Es que a lo mejor está fundido.
Pero, repito, sí, cuando
pues
juegas...
No puede, ¿eh?
Repito,
pues
Juanma, que no me has oído. Cuando juegas 45 minutos. No puede ser que en el minuto 1 ya estés fundido. Que en el minuto 2 ya estés fundido.
Tropieces con el balón y te caiga.
Ya, no
sí,
puede ser
si
que
marca,
estés fundido cuando
si pierdas. Goles,
sí, pero el otro
Manolo,
día lo marco.
Hay días,
no
hay, días, marco, ¿eh? Hay días que juegas por la tarde y estás fundido ya por la mañana.
Bueno, pero repito, yo quiero que no pueden decir
es que lo que es evidente es que si está fundido nada más empezar el partido, lo que acumula
es que no empezó el partido.
Lo que acumula es cansancio, no es el motivo del partido. Es el cansancio y la
aquí,
fatiga que acumula,
yo
claramente.
Creo que ayer sale porque se lesiona Griezmann. Si no, el cambio no se explica. Y en opinión del entrenador, a lo mejor en vez de darle el descanso que necesitaba, porque el resultado era corto o por lo que fuera, prefirió apostar por dar entrada a Suárez que por Bradway, que por lo menos y sabemos que fondo físico tiene.
Yo ayer
o sea, que entonces el joven no le pondrá, porque claro, si está mal físicamente...
Yo ayer me acordaba...
Es que no te puedo decir.
Pero no, digo.
Yo diría que le pondrá.
Yo también te lo digo, que le pondrá, estando como estaba ayer también.
Me acordaba del comentario de David después de la exhibición del campo del Villarreal, cuando dijo, esto hay que verlo, a ver si tiene continuidad, y quiero verlos en los dos siguientes partidos. Ah, y han sido un desastre.
Y hay otro detalle, Emilio, que yo no me acordaba. El día del Nápoles... El Barça le faltan 2 centrocampistas por cartulinas amarillas, que son Busquets y Vidal. Arthur está apartado y se juega la vida con el Nápoles.
Yo, Manolo, teniendo razón,
y le queda
como
Rakitic, Ricky Puig, y me imagino que recuperará ya de John, como dijo ayer.
Manolo, teniendo razón como tenéis, tenemos que pensar una cosa, ¿eh? Lo del Barça no es una cuestión del parón, ¿eh? Si volvemos atrás, recordar que la moto no acaba de arrancar, ¿eh?
Que siempre ha jugado andando,
Pero no este año, ya.
Y si no juegas con vigor y no juegas a tope, no ganas a nadie.
Esto es una cuestión de decadencia, no es... un fenómeno que podamos explicar solo con lo que hemos visto esta temporada.
Oye, Oliveros...
El centro del campo de ayer del Barça tenía más de 100 años desde el que terminó el partido, ¿eh?
Joder, cómo suena eso.
Verdad.
Oliveros, estaba Bartomeu esta noche en TV3, ¿no?
Sí, ha estado en TV3, ha terminado ya la entrevista hace un cuarto de hora aproximadamente. Lo primero que ha hablado ha sido del VAR y ha dicho que la excusa no vale. El tema del VAR no vale la excusa porque ellos también, el Barça ha empatado y ha perdido puntos. Pero sí que el VAR debería de estar más a la altura, que los protocolos del VAR deben de ser más claros y que se debe de aplicar correctamente la tecnología. Ha hablado también de Quique Setién y ha asegurado que estará como entrenador del Barça en la Champions, en ese partido Barça-Nápoles y ojalá más adelante en Lisboa, si pasa esa eliminatoria. Cuando se le ha preguntado si estará en el mes de septiembre, que comienza ya la Liga de nuevo el día 12 de septiembre, dice, hombre, la voluntad siempre es acabar los contratos. Se le ha vuelto a preguntar por Leo Messi, dice, hemos hablado, estamos hablando y seguiremos hablando, y no tengo duda de que renovará y seguirá.
Pues
y
es la primera vez que dice eso, esta semana. O sea, desde que ha empezado a hablar otra vez Bartomeu, es la primera vez que dice, hemos hablado, estamos hablando y vamos a hablar, porque pues no había dicho, respondido directamente.
Porque
se lo habrá preparado.
Se había parado o qué, y dice, hemos hablado, estamos hablando y seguiremos hablando para que Leo Messi esté preparado para jugar los años que quiera. Y también ha dicho, porque está parado todo eso de las obras y tal, de la remodelación del estadio, volveremos a consultar a los socios para ver si llevamos a cabo
y que se lo coma el próximo.
Remodelación del
volveremos a consultar y que se lo coma el próximo.
No, pero es que eso es una cosa obligada, Juanma, porque es que aparte de que ha ingresado 200 millones menos de los presupuestados, el precio de las obras se ha disparado.
Se habían disparado, más de 200.
Entonces ya no estábamos, ya no era lo que aprobaron los socios. Claro. Eso es una cosa que tiene que volver a consultar.
Estoy echando cuenta, Miguel. Estoy echando cuenta, si un centro del campo de 100 años tampoco es muy viejo, pues si juegan 4 son 25 cada
uno. Suma Busquets, suma Arturo Vidal y suma Rakitic.
Pero hace 100 años, joder. Pero escúchame, ¿200 millones puede subir un presupuesto?
Más.
¿Más de 200 millones?
Mira, Tomás, en el Palau subió 105.
Yo hice obra en casa y no te imaginas, Tomás.
Vamos a ver.
Lo que me dijeron al principio, a lo que fue al final, ya que te pones, madre mía.
Pero claro, el Atlético Madrid, que tiene un
déficit de desviación de un presupuesto de una obra.
Oye, Guas, el Atlético Madrid, de la cantidad inicial que presupuestó, luego salía un negativo de 300 millones, ¿eh?
Más, pues son unos fenómenos.
Gracias, Oliveros, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta el portero de la Cultural Leonesa.
A ver, conexiones. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hola.
O sea, Hugo, de verdad.
Vaya tela.
También vaya vaya añito y vaya posconfinamiento.
Vaya, Hugo.
Vaya añito. Esto viene de 2020. Este, el de hoy, ha sido el penúltimo despropósito del Valencia. Ha sido un partido lamentable, con una primera parte infame. Y en la segunda, en la que ha sido incapaz de marcar ante un equipo que está peleando por no descender, que se ha quedado con 10 e incluso ha fallado un penalti que tenía a favor Dani Parejo. No es cuestión, Juanma, ni de Celades. Se ha demostrado que no es cuestión de Boro. El vestuario está totalmente roto, de brazos caídos y conscientes de que les queda una semana de aguantarse. La ruptura con la propiedad, evidentemente, es total. Y el problema ya no es tanto hoy, el partido de hoy o los dos que quedan, sino qué va a pasar dentro de 7 días. Cuando acabe la temporada, hay un problema de credibilidad, hay un problema de reputación inmenso. La imagen del club está entre los aficionados por los suelos. Y como digo, hoy la imagen del equipo es de un equipo que lleva desde 2020 sin creer, sin trabajar, sin correr y que no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo no veo al Valencia metiéndose, pero no ahora. No veo al Valencia metiéndose en la séptima plaza, jugando 3 previas ahora en verano para meterse en la Europa League. El caldo de cultivo es el que es y es irremediable que el Valencia va a pasar una semana de perros hasta que termine carpetazo y vacaciones.
Tiene la suerte de que no hay gente en el estadio. Totalmente. Porque habría una bronca.
Pero no solo ellos, ¿eh?
Sí, no solo ellos.
Madre mía.
Madre sí, el problema, como dice Manolo, no solo ellos, es de la propiedad. El responsable, el máximo responsable de todo es Peter Lim, con Anil Murti aquí, su brazo ejecutor en Valencia. Pero yo creo que los jugadores tenían que haber hecho un punto y aparte. Es cierto que insisto, el caldo de cultivo es horrible. Por ejemplo, Parejo. A mí me da mucha pena que Parejo, con 9 años en el Valencia, que se ha ganado por derecho propio en el campo en las últimas temporadas a formar parte de la historia de este club, esté señalado y perseguido por el presidente y hoy se haya arrastrado por el campo. A mí me da mucha lástima, porque puede estar viviendo sus últimos partidos con el Valencia y yo creo que no se lo merecía. Y creo que él tampoco lo está gestionando bien, porque al final el que juega es él y el que está quedando señalado delante de sus aficionados es él en el campo.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo.
Dobarro, a Coruña,
¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estamos, hombre?
¿Cómo estás?
Dobarro.
Peor que nosotros. Asado, escucha, bastante peor que Hugo y que el Valencia. Bastante peor. O sea, claro, tú escuchas al Valencia quejarse y sí, está mal. Pero el de
pues, en primera.
Madre mía.
Es un drama. Porque cagada, seguir obvio. En segunda es maravilloso. Y la gente empieza a sacar el foco y apuntar hacia la segunda B. Cuidado, Cuidado. Pero bueno. Hoy tenemos el lío este de la alineación indebida del Extremadura.
Sí.
Desde que el club tuvo conocimiento de esa posible alineación indebida, a través del tiempo de juego, pues oye, empezaron a valorarlo. Primero reunión del consejo en el propio estadio de Riazor. A continuación se lo trasladan a la asesoría jurídica para que valore la posibilidad de recurrir al comité de competición. Ven indicios en la asesoría de posible alineación indebida, da el ok. Y se ha puesto ya a elaborar un recurso que van a presentar en las próximas horas. O sea, dentro de unas horitas, a primera hora de la mañana de este lunes, presentan recurso por alineación indebida del Extremadura.
Fouto, ¿sigues por ahí?
Sí, sí. No. Yo he consultado fuentes de la Federación y de la Liga y, vamos, yo creo que el recurso tiene muy poco recorrido porque es cierto que hay 30 segundos que el jugador no está, pero claro, no es una expulsión, no es una un cambio, es un o sea, es algo que transcurre en el partido, ¿no? Con jugador es atendido, sale y luego vuelve.
Está en el partido.
O sea, que el espíritu de la norma, como decía antes Antonito Ruiz, el espíritu de la norma
ahora
se
sí
hizo,
vale. Ahora sí vale, ¿no? Ahora sí vale, el espíritu de la norma sí vale.
Una cosa es el espíritu de la norma y otra es el vacío legal que hay en la reglamentación.
Antonito, ahora sí vale.
Uno es el espíritu y otro que dice el papelito.
Yo creo que le deberían de quitar los puntos a la Extremadura porque ha estado 30 segundos jugando con 6 jugadores profesionales.
Vamos a ver, cuando el espíritu de la norma no es cambiar el reglamento, favor. Como quiere Antonito Ruiz. El espíritu de la norma es para lo que se hizo la norma. Eso significa jurídicamente, no ríe de vuestra ignorancia. El espíritu de la norma es para lo que se hizo la norma. Lo de la mano que decía Antonito Ruiz es un cambio de norma.
No, esa es la diferencia. Con
la lo explico
norma,
en un mapa de concepto, ¿no? Lo entendéis.
Mapa de concepto.
Gracias. Sí, porque es que hay gente que tiene el cerebro obnubilado ahora.
Porque la inteligencia les persigue, pero ellos
pues lo dicho, que la noticia es que no tiene recorrido el recurso.
Pero escucha, mapa de conceptos. El Deportivo estará en su derecho de presentar el recurso.
¿Quién ha dicho que el Deportivo de La Coruña no está en su derecho? Bueno, pues, de recurrir.
Pues entonces, y ya veremos, lo que dictamina el comité de competición.
Yo
de la
Federación
Española de Fútbol.
Yo te digo que las fuentes que he consultado yo, jurídicas de la Liga y la Federación,
pero
no
fue la jueza
le
del comité de competición o quién fue.
Ahora,
honestamente, Germán,
tal, pues
honestamente, Germán, ¿qué crees?
Habría que llamar a Delsi.
¿Cuántas posibilidades tiene el de ganar esta situación el
creo
Depor?
Creo que el Depor tiene un porcentaje elevado de posibilidades de que no prospere el recurso. pero
tiene el derecho.
Hace bien porque tiene todo el derecho, tiene que hacer valer ese derecho, tiene que presentar el recurso porque entiende que hay un vacío legal y dice, oye, ¿y si realmente estábamos asistidos por la razón y no lo presentamos? Es que a mí esta gente que dice, ay, pero es que esa moral, es que la ética, eso es una gilipollez. O sea, estamos hablando de un club que quiere seguir disputando la competición, la categoría, que no perjudica al rival, porque el Extremadura se la bufa. O sea, el Extremadura está descendido ya y se atrae al pairo. Y efectivamente, se da la circunstancia de que durante el partido, en el transcurso del partido, hay 20 segundos, 17, 32 o los que sean.
Como si fuera una hora. Era salido.
Como si fuera una hora, da igual.
6 jugadores profesionales
y no 7. 20 segundos que una hora.
Y por tanto, el Depor entiende, nosotros podemos recurrir. Nuestra asesoría jurídica dice, oye, debemos recurrir. Vamos a ver qué pasa. ¿Que no prospera? No prosperó, pero evidentemente está en su derecho y hacen bien.
El Depor, de momento, 48 puntos.
Sí, sí.
Ojo,
no,
está, Juanma, al tema de
por encima del Lugo.
que Fernando Vázquez viene en el acta del árbitro que estaba sentado en la grada
y daba voces,
el banquillo local, daba tal, y esto es quebrantamiento de sanción, porque estaba sancionado. Cuidado que hay inhabilitación, según el código disciplinario, porque esto viene en el acta del árbitro.
Fruto, cuéntame eso. Un entrenador, ahora con esta situación que vivimos, ¿no puede estar en la grada?
Claro, sí, puede estar, pero lo que no puede hacer es dirigir al equipo.
Eso es. Fernando Vázquez lo que hace es ponerse el... ponerse
podrá pegar los gritos que quiera.
Otra vez estamos en lo mismo.
Otra vez lo mismo.
O sea, que si el campo está lleno, tú te puedes poner la grada y puedes gritar todo lo que quieras.
A ver, supongo que lo que habrá hecho es bajarse a la zona y de abajo, a la zona en la que están los jugadores en el banquillo.
Pero es la grada.
Ahí, que es lo que ha recogido el árbitro. Pero tú puedes estar en la grada, pero no puedes dar instrucciones desde la grada.
En el postpartido habla.
Que la culpa no es de Fouto, pero repito, que también queda otra laguna legal. Porque si a ti te echan, tú puedes estar en la grada. Y si yo desde la grada digo lo que me da la gana, en teoría no. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay gente, no se te oye. ¿Sí?
No puedes estar en la grada en una cabina o atrás. Pero
tú puedes estar en la grada donde quieras.
¿Quién lo dice eso?
Eso no lo pone ninguno. A ti te expulsan y lo que no puedes estar es en el banquillo.
Si la
máxima
autoridad. No hay cabinas ni para nosotros.
La máxima autoridad que hay en el campo te ve dando instrucciones a los jugadores. Fruto,
que cambien el reglamento.
¿Por qué no os enfadáis tanto cuando la UEFA se toma esto en serio? Que la UEFA cuando sanciona a un entrenador no le permite en ningún momento
ir al campo. No le permite.
Pero es que en España te permiten ir al campo.
En España sí. Cambien la norma también.
Claro. Es que ese es el tema. Es que si tú dices que usted no puede acudir al recinto. Pues no va.
Perfecto. Gracias, Navarro, gracias.
Oye, muy bien,
muy bien todo,
Te queremos mucho, Germán. Sabemos que estás sufriendo y estamos contigo.
Un abrazo, Germán, fuerza. Un abrazo.
Qué tribunero que eres, Santi. Qué tribunero.
¿Qué querías decir, Antonio Ruiz? Antonio Ruiz, ¿qué querías decir de la Leti?
Bueno, pues nada, que certificó ayer matemáticamente su octava presencia. No, vale. Si esto está muy bien.
Roberto, ya ha ganado la liga suya. Roberto, ya ha ganado la liga suya.
Lleva nueve temporadas el Cholo. La primera fue media temporada porque llegó en enero de 2012 y solo estuvo 6 meses. Lo metió quinto al equipo. Y esa temporada siguiente ganó la Europa League y la Supercopa Europa. Y a partir de ahí ha metido cada año al equipo en Champions, que es lo que realmente le da la vida al Atlético, de Madrid.
Vale.
Así que te puede gustar o no el estilo, pero el éxito
es sin duda. Eso tienes toda la razón, eso es así. O sea,
espérate, 23 de agosto.
Un seguro de vida. Claro. Oye, escuchad estas palabras que son de Linares, el jugador del Real Zaragoza, después de haber perdido hoy con el Real Oviedo en casa.
Miguel, ¿qué le pasa al equipo?
Si lo supiera te lo diría, pero no podemos salir a un partido jugándote lo que te juegas y salir con, no sé si actitud, ganas, no lo sé. Hoy teníamos que comernos el césped, no ha sido así y yo sinceramente siento vergüenza de llevar esta camiseta porque creo que no lo merezco. Lo único que siento es vergüenza, impotencia, rabia por todo lo que nos jugamos y salir como hemos salido, que animarnos, pensar cosas, pero lo que no puede ser, yo en mi carrera no recuerdo haber perdido 5 partidos seguidos como local y jugando lo que nos jugamos es inconcebible eso y está sucediendo.
Sí, bueno. Señor.
Igual que Bale.
Tiene que ser. Ojalá lo dijera alguien más, porque lo piensan un montón de veces.
Bale no lo puedo decir porque el Madrid va líder, joder. ¿Qué queréis?
Claro,
¿que
salga a poner
a parir al equipo o algo?
No, pero sí, yo lo que me refiero es que ha habido muchos futbolistas muy buenos, de muy grandes equipos, que han pensado eso muchas veces y no lo han dicho.
Manolo Lama, cuando España ganó hace 10 años la Copa del Mundo, ¿te alegraste o te enfadaste porque el gol no lo metió Ramos?
Me alegré muchísimo, porque soy mucho más español que el que ha escrito esto.
Lo que ha dicho.
Hola, ya está.
Pues creo que es de Abascal, creo que es de Santi Abascal el mensaje, ¿eh?
Pues si es de Santi Abascal, soy mucho más español.
Ha hablado don Pelayo.
No se puede contestar a los oyentes.
Tomás Guas, pero si esto es precisamente que hay que contestarles. Claro. Son preguntas. Tomás Guas, ¿qué se hubiese escuchado en el campo del Español esta semana si hubiese habido público?
Ardido hasta el Prat, que está al lado del aeropuerto, no había... A aterrizar a Reus. Que es lo que decíamos antes del Valencia, si esto corre ya pasa, madre mía.
Cañete, ¿qué piensas de este tuit que te han puesto hoy? Lo mejor que ha hecho Movistar es poner como opción de audio a tiempo de juego. Seguir escuchando a Cañizares era un suplicio.
Le he contestado, le he dicho, Movistar piensa en los abonados siempre.
Muy bien.
Por eso da alternativa.
Que señor, de Cañete,
estás perdiendo facultades.
¿Qué Cañete, señor?
Si no te yo gusta señor. El tuit que te he puesto, me lo dices, ¿eh?
Yo soy un profesional y...
¿Te ha puesto un tuit, Lama?
No, ese que se lo he puesto yo.
Ah, vale.
Señor.
Rico.
Se te va a oír.
¿Al Barça le daría vergüenza ganar una liga como esta que ha ganado o va a ganar el Real Madrid?
Yo creo que no. No le daría vergüenza. No sé si le dará vergüenza al Madrid ganarla como la gana.
No, ya te digo que no.
Pues
el Barça tampoco. Pues,
ya está,
vamos, me sorprendería que sacara un comunicado la semana que viene el Madrid anunciando que le da vergüenza
a Madrid. A mí me sorprendería ese comunicado
de
Barça.
Pero Siro dijo que la de baloncesto era una mierda, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Roberto Palomar, ¿crees que bueno, es Baskonia, no te metas
la
en
la bien ganado. Bien ganado Baskonia.
Roberto Palomar, ¿crees que la resolución de mañana sobre si el City va a poder jugar Champions o no las próximas dos temporadas influirá en el rendimiento del partido contra el Madrid?
Mangazo.
No tiene nada que ver. Una cosa son papeles y otra cosa jugarse la tortilla contra el Madrid. No tiene
Eres
que
Heidi Palomar.
Emilio Pérez de Rozas, ¿de qué color es un camaleón mirándose al espejo?
Blanco, por supuesto.
Ciro López, ¿firmas este año ganar la Champions y que en la Liga se pierda el título en la última jornada?
Vamos, ¿dónde hay que escribirlo?
¿En serio?
Y ganar la Champions otra
y
vez.
Yo también.
La decimocuarta.
Yo, no, Ciro, el primer día. Perder la Liga el primer día y ganar la Champions. El primer día de Liga.
Albelda, ¿agradeces a la Liga que a la Liga solo le queden dos jornadas para que el Valencia no pueda descender?
No, yo creo que es muy difícil que un equipo como el Valencia descienda, aún estando mal como es este año.
Bustos, elige que Pablo Iglesias sea presidente del Real Madrid, que derrumben el Bernabéu o que Pedro Sánchez sea entrenador del Madrid. ¿Qué pesadillas
no
peor?
De Feijó,
no, ¿qué pesadillas para ti peor? ¿Pablo Iglesias presidente del Madrid, que derrumben el Bernabéu o Pedro Sánchez entrenador del Madrid?
Casi que derrumben el Bernabéu.
Yo creo que Pablo Iglesias es presidente de Madrid. No,
déjale que conteste.
La mejor de las tres opciones es la tercera.
¿Pedro Sánchez, entrenador del Madrid?
Dentro que las tres son lamentables. Sí, porque tiene un índice de rotación el banquillo del Madrid alto, ¿sabes?
Podría manejar.
Confías en que lo echaran pronto, ¿no?
Claro. Pero gusto es ver a Pablo Iglesias cantando las bocitas madrileñas.
Hoy va a tener que cantar mucho porque ha desaparecido de Galicia su partido, o sea que lo tiene complicado.
Para ir si resueñas buscando el cornetín.
Antoñito Ruiz, ¿cambiarías la Copa del Mundo de España por una Champions del Atleti?
Pues mira, yo ver ganar
a... Sí, hombre, a mi... ¿qué más? Es
no,
sincero.
No, porque yo ver ganar a mi país, sí, el campeonato del mundo, ha sido de lo más grande
más
que me ha pasado a mí en la vida.
Pero
la
di la verdad, ¿lo cambiarías?
No la cambiaría, porque la Champions va a llegar. Entonces ya hemos ganado el Mundial y solo falta la Champions.
Vale, perfecto.
No va a hacer falta. No cambiar nada.
Quedaros con este himno, ¿eh? Quedaros con este himno, que es el himno del Cádiz, nuevo equipo de Primera División. Un abrazo a toda la gente que es del Cádiz, todos los amigos que tenemos, que hoy es un día feliz para ellos. Desde el Tertulión, enhorabuena al Cádiz. Amigos, compañeros, habéis sido muy buenos, ¿eh?
El último, ¿eh?
Mira cómo suena el himno del Cádiz.
¡Qué grande la magia,
González! Lama se la sabe. Lama se la sabe, el tribunero, que es un tribunero.
Me gustaría que cada año pusieran la que gana en carnavales en el Teatro Falla. Eso es lo que me gustaría.
Mira, que esto, por favor.
¡Ole! Pensaron los noruegos de esto.
Señoras, señores, hasta aquí el Tertulión. Gracias por escuchar la radio. Felicidades si son del Cádiz. Y si no, ya llegará la alegría algún día. Gracias, compañeros. Adiós. De juego y mañana el partidazo. Les esperamos. Un abrazo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.